Y la verdad es que no salimos de la calle, aunque nos vamos un poquito más lejos. Nos vamos hasta Gatica, es el próximo punto por el que se pasa esta sección Tourescusa con Markel Francia y con Iker Torrescusa. Kaixo, compañeros, egunon.
Egunon, Leire. Pues sí, continuamos con nuestro tour por todos los municipios de Vizcaya y hoy nos hemos ido más cerquita. No nos hemos ido ni hasta Lanestosa, ni hasta Carrancha, ni a toda esa zona de las Encartaciones. Nos hemos ido aproximadamente 20 minutos de Bilbao. Nos encontramos en Gatica para hablar de algo muy peculiar. Sí, porque no nos vamos a centrar en algunos de los rincones más especiales del pueblo, sino que nos vamos a centrar en una bodega, Markel.
Eso es, estamos hablando precisamente de la bodega Butroy, esta que se encuentra aquí en Gatica, nada, muy muy cerquita del pueblo, y hasta aquí nos hemos desplazado Iker y yo para hablar con uno de sus socios, con David Torre, que nos va a explicar todo el proceso que tienen de creación de chacolí, y también en esta bodega no solamente trabajan con chacolí, también lo hacen con la sidra.
Egunon, David.
Opa, egunon.
Estamos encantados de habernos desplazado hasta aquí porque lo primero que hemos hecho ha sido un análisis del terreno, de lo que nos encontrábamos en el municipio de Gatica, y hablando con la gente nos han dicho, oye, tenéis que ir a la bodega. ¿Qué tiene de especial esta bodega?
Pues nada, de especial nada. Que tenemos chacolí, que tenemos sidra, que tenemos fruta.
Eso ya la hace especial de por sí.
Pues será por eso.
Que hablamos al final de que son dos procesos de elaboración distintos, que cada uno tendrá sus peculiaridades, pero también cosas en común. Vamos a centrarnos ahora en este inicio de la entrevista precisamente en ese proceso del chacolí. ¿En qué punto nos encontramos ahora, en octubre?
Pues ahora mismo ya todo el chacolí, está todo dentro, está todo fermentando. Ahora estamos terminando ya la limpieza de las cajas que hemos utilizado para toda la vendimia, que es algo que lo hacemos muy, muy, muy a detalle, por decirlo de alguna forma, porque pues, para el año que viene, cuando vayamos a volver a recoger, que esté todo perfecto, todo limpio. Acabamos de terminar de limpiar ese proceso, mientras al mismo tiempo hacemos el control de todas las fermentaciones. Eso es una cosa que se hace día a día, se va viendo todo el proceso, con las temperaturas y todo el tema. Y ahora pues estamos preparando para empezar con la sidra.
Y con el proceso de la vendimia, una vez terminado, este año, ¿qué problemas habéis encontrado durante ese proceso?
Pues mira, este año en un principio, es que eso es algo largo, ¿no? Desde el principio, una vez que has podado la viña, cuando empieza a brotar, que suele ser sobre últimos de marzo o abril, cuando está a unos 3 centímetros, cuando empezamos con el tema de los tratamientos y a vigilar la enfermedad, que es el mildium, que es lo que aquí más daño nos hace, ¿no? Eso es algo fundamental, el mildium. Aquí es nuestro el pan de cada día. Entonces es nuestro control. Ahí estamos siempre muy, muy pendientes, muy, muy encima de todo eso. Y a partir de esa fecha es cuando empezamos a hacer el tratamiento cada 12, 10, 12 días. O 14, depende un poco, pero vamos, ahí, digo un poco porque es lo que nos acompaña, lo que nos deje el tiempo, ¿no? Porque si está lloviendo una semana entera, igual tenemos que retrasar 2 días.
Claro.
Sí, pero vamos, si podemos, cada 12 días, como mínimo, ahí.
Echamos. Porque entiendo que la meteorología es clave, ¿no? En ese proceso. No sé si el entorno también, el encontrarnos en Gatica o en otro punto de Vizcaya hace que
sí,
precisamente.
Sí, no, bueno, nosotros tenemos las plantaciones, tenemos en la Rabetsu, Lezama, Zamudio y aquí. Aquí y en Maluri, en todos los pueblos, en cinco pueblos he dicho, ¿no? Tenemos en todos ellos. Entonces, al final la meteorología es más o menos parecida, pero sí es cierto que puede llover en Chorierri y aquí
y no. Aquí no. Eso, claro,
es.
Sí, sí.
Perfecto, puede ser perfectamente. Es que además, nosotros empezamos a tratar e intentamos hacer todo seguido. O sea, empezamos hoy y pasado mañana terminamos, por decirlo de alguna forma, 3 días. Necesitamos para todo, para el desplazamiento. Y sin embargo, pues los resultados nunca suelen ser los mismos. De unas plantaciones a otras siempre hay diferencias. ¿El por qué? Pues no lo sé. Si hemos echado lo mismo, puede haber horas de diferencia, pero no, tampoco más. Pero no sé, quizás por el momento, por la situación, yo qué sé, nunca el resultado, de unas plantaciones a otras siempre hay diferencias.
Claro, Markel y yo sabemos mucho de beber chacolí, pero no tanto de la elaboración, que es el mildium.
Para nosotros es, claro, para nosotros es algo, es el pan de cada día, que es lo que estamos desde que empezamos en abril hasta últimos de agosto, primeros de septiembre, que es cuando ya empezamos a preparar el tema de la vendimia, es algo que estamos constantemente mirándolo y vigilándolo, pero vamos, algo seguido, seguido, seguido. Yo todas las semanas nos pasamos por las plantaciones, todas las semanas vamos viendo aquí y allí, caminamos mucho viendo y controlando, ese es el tema, porque es nuestro pan de cada día.
¿Y cuánto puede llegar a durar el proceso de elaboración del chacolí, desde que vosotros comenzáis a elaborarlo hasta que, por ejemplo, Iker y yo podemos degustarlo en una mesa?
Bueno, nosotros normalmente nos gusta que el chacolí, aparte de las fermentaciones, que sean lentas, que sean que vayan despacio, y tampoco nos damos demasiada prisa, procuramos no darnos prisa en hacer la primera embotellada, digamos, de esa cosecha, ¿no? Siempre esperamos que pasen un poco el invierno, puede ser para marzo o así. Si podríamos esperar, pues esperamos hasta el mes de marzo. Lo que pasa es que pues, hay veces que por lo que sea hemos tenido menos, entonces igual para enero hemos tenido que sacar. Pero habitualmente intentamos hacerlo lo más tiempo posible, porque al final el chacolí es un vino que, como todos los vinos, necesita un tiempo, necesita un reposo, necesita su fase, tiene que ir poco a poco, muy lento.
¿Cuántos litros podéis producir en una temporada, en un año?
Depende un poco Eso depende un poco de la cantidad. Este año, fíjate, pues estábamos... Dos años pasados no han sido buenos. Hace dos años para nosotros fue malísimo. El año pasado fue un poquitín mejor. Este año pensábamos que iba a ser muy bueno, que venía fenomenal. Abril, mayo, venía la floración muy buena, fenomenal. Todo muy bien, porque no veíamos mildium. Juego que decía, estábamos contentísimos, porque veíamos que hemos conseguido que no, el mildium no aparezca, pero a última hora, después de que ya el grano estaba formado, el racimo hecho, el grano formado, ya el tamaño, como se llama, tamaño guisante, pues en algunas plantaciones hemos tenido el último ataque, que es el del mildium, que es el mildium larvados, que se llama, ese es el que nos ha hecho bastante daño en algunas plantaciones. Eso es algo que ya pensábamos que ya lo teníamos conseguido bien, y sin embargo, pues a última hora nos ha hecho daño. Y los litros, pues ya te digo, depende del año, depende, puede ser, ha habido años que hemos hecho 80.000, 90.000, ha habido años que hemos hecho 60.000, o 50 y tantos mil, depende, ahí estamos.
Y una vez finalizado ese proceso, ¿cómo pasáis a vender todos esos miles de litros que elaboráis? ¿Cómo normalmente usáis la venta en persona o sois más de repartir a los supermercados?
No, nosotros vendemos en bodega. Evidentemente, porque hay muchísimos clientes que nos vienen aquí a comprar por cajas, y luego tenemos nuestra distribución. Tenemos diferentes marcas, como no sé si hemos comentado antes, de que somos cuatro socios, los socios de los cuatro, tres ya teníamos nuestra propia marca, pues esas marcas siguen existiendo ya teníamos nuestro distribuidor, somos distribuidores, seguimos manteniendo. Y algún distribuidor más también nos hemos buscado después. Nosotros entregamos por palés y luego ellos nos van vendiendo y a la medida que van necesitando nos van pidiendo.
Y luego, una vez acabado el proceso del chacolí, hemos hablado, ¿no?, al inicio de esta conversación, que también os encargáis del proceso de la sidra. Uh-huh. ¿Es diferente? ¿Qué peculiaridades tiene? ¿O en qué se parece también a ese proceso de elaboración del chacolí?
Bueno, se parece, no se parece nada, la sidra, chacolí es totalmente diferente. Lo que pasa es que hay ciertas máquinas, como la prensa y algunas cosas que yo utilizo con la misma maquinaria, no tiene más. Pues yo luego he tenido la suerte de que en su día mi suegro tenía era su hobby, era el recolectar variedades de manzana, y tanto de asturianas como guipuzcoanas, como vizcaínas, como cántabras, yo qué sé, por toda la cornisa cantábrica, a él le encantaba ir buscando variedades de manzana, y sobre todo le gustaban siempre las muy tardías, las que aguantaban mucho, las de camarote, como llamaba él, las manzanas que se guardaban y se resistían. Entonces yo tengo muchísima variedad, y yo con todo eso, pues que es una forma de aprovecharlo. Y hago sidra, y ahora es que, es más, y ahora también me he metido un poco en el mundo del zumo. Hemos comprado una pasteurizadora y hago zumo, que hoy en día eso es algo que los niños también pueden tomar.
Sí.
Los niños, y hay personas mayores que por circunstancias no pueden beber alcohol, y también hacemos zumo.
Y hemos hablado de que vosotros, al fabricar el chacolí, lo soléis tener para servir en mesa para en torno a marzo, abril, mayo.
La cosecha nueva siempre pasa.
Eso es. Y en cuanto a la sidra, por ejemplo, porque conocemos que la sidra guipuzcoana suele estar disponible para tomar en mesa en enero. En vuestro caso, ¿para cuándo podríamos disfrutar de vuestra sidra?
Yo normalmente un poquito más tarde, porque fíjate, yo con el tema de la vendimia, pues de la viña, pues no puedo empezar hasta ahora. Yo la semana que viene voy a empezar a hacer la sidra. Cuando ya, yo creo que en Guipúzcoa la mayoría, si no ha hecho, le falta poco por acabar de elaborar la sidra.
Sí.
Entonces, a mí, fíjate, ya me llama mucho tiempo de adelanto. Yo siempre empiezo más tarde. Con lo cual, eso quiere decir que la sidra es lo mismo, más tarde. Entonces, no hay más. Yeah. A mí por una cosa me fuerza a la otra.
Hablabas de manzanas guipuzcoanas, vizcaínas, asturianas. Siempre entramos, ¿no?, en ese conflicto de intereses, sino esa batalla de rivalidad geográfica. Uh-huh. ¿Qué le hace especial a la sidra vizcaína o son todas iguales?
No, le hace especial las variedades de manzana de aquí, sin más. Le hace especial las variedades que en este clima, dices, joder, si el clima de aquí es lo mismo, pues sí, es parecido. Pero lo único que es, cada bodega yo creo que tiene un sistema de elaborar y eso es lo único que puede posiblemente pegar un toque. Y que de año a año siempre las ideas son diferentes, porque siempre hay, la manzana es becera. Especera quiere decir que da un año mucho y otro año poco las variedades. Entonces, un año tienes mucho de una variedad y otro año tienes mucho de otra. Entonces, siempre te cambia un poco el toque de la sidra, pero poco más. Es anseco parecido.
Bueno, y después, por otro lado, hemos hablado de sidra, hemos hablado de chacolí. Por ejemplo, ¿los clientes con qué se quedan cuando vienen? ¿O qué les termina de convencer de vuestro chacolí o de vuestra sidra, por ejemplo?
Yo tengo clientes que son asiduos a la sidra, y tengo otros clientes que son asiduos a chacolí, y dentro del chacolí quieren marca. Yo quiero esta marca.
Sí.
O sea que, y la verdad es que dices, José, prácticamente son muy similares, ¿no?
Sí.
Puede tener, la sidra es la misma, yo no hago más que un tipo de sidra. Pero el chacolí variamos, hacemos cuatro tipos diferentes de chacolí. Entonces hay una que fermenta en madera, hay otras que es de una variedad solamente de Ondarrabi, y las otras es un poco mezcla que tiene un poquitín de todas las variedades que tenemos. Que puede ser la Fort Blanc, que es la variedad antigua que existía mucho en Vizcaya, puede ser algo de Riesling que tenemos, que es la variedad alemana. Bueno, pues eso es dentro de lo que nos permite la normativa de la DEO. Entonces, es la única diferencia, pero hay gente que lo nota y que dice, no, yo quiero esta marca que es la que me gusta porque por lo que sea.
Vamos a hablar también del ámbito laboral, siempre hablamos de en todos los puestos de trabajo, de ese relevo generacional. ¿Aquí en la bodega está garantizado o hay que hacer un trabajo todavía?
Pues eso es lo que no lo tenemos muy claro todavía. No lo tenemos porque yo, de todos los que somos, somos de los cuatro socios, pues los hijos, cada uno está en sus otras cosas.
En diferentes ámbitos.
A mi hijo pues sí que me ayuda mucho, ¿no? Esto, al final es mucho rollo, mucho tema de contabilidad, muchas cosas. Hoy en día todo es informatizado y la informatización, pues la juventud lo conoce, lo maneja. Yo he tenido que aprender, vosotros jóvenes habéis nacido con ello, es diferente.
Pues yo creo que hemos hecho un recorrido, ¿no?, por todo ese proceso de elaboración, tanto del chacolí como de la sidra, de la mano de David Torre. Ha sido muy interesante, sobre todo por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Porque muchas veces vamos a tiro hecho, cogemos la botella de chacolí, nos la echamos en el vaso, lo degustamos y no recabamos esa información previa de cómo ha llegado hasta allí. Yo creo que ha sido un recorrido muy interesante, ¿no, Marco?
Sí, porque no terminamos de ser conscientes, ¿no? Cuando nos llega la botella de chacolí Boutroy a la mesa, no terminamos de ser conscientes de todo ese proceso y todo el trabajo que hay detrás, de toda la vendimia y todas las personas que trabajan en ello. Entonces yo creo que es una manera de conocerlo, de acercarnos a una bodega espectacular, la que tenemos aquí en Gatica, para conocer mejor todo ese proceso de elaboración. Y no sé, como te he dicho, no se me ocurre el lugar mejor que este.
Así que, Leire, nos vamos a quedar aquí tomando junto a David un buen chacolí. Nada, luego ya vamos de camino a la emisora. Es que ricasco, David.
Es que
Abur, Leire.
Venga, nada, y os quedáis. Es que ricasco, compañeros, a disfrutarlo.